Pues muy buenas tardes. Uy, me ha asustado yo también.
Impresionante voz, ¿eh?
Me ha asustado también. Como vamos un poquito tarde, porque ha habido un bug en la radio, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de El Dragón Verde. A todos los que lo vayan a ver en diferido, pues muy buenos días y muy buenas noches. Bueno, nuevo programa sobre Harry Potter. Hoy, pues, Harry Potter y la Piedra Filosofal y...
El prisionero
de Azkaban y Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y para ello, pues aquí tenemos pues a nuestro compañero, que hoy tenemos el regreso de Manolo.
Hola, ¿qué tal? Un
aplauso. Ya era hora de que llegase.
Ha vuelto un mes después y, bueno, por supuesto, pues ya a nuestro... Bueno, a nuestra nueva colaboradora ya aquí con el programa, que es Patri, y a Sergio, que ya... Se ha instalado en estos programas también.
El primer día que vine me dijiste palabras más bonitas.
Sí, no, es que hoy tenemos más prisa.
Vale.
Sí, hoy tenemos más prisa. Solo yo voy a dar una pequeña... No voy a poner ni la música ni nada. Voy a poner una pequeña noticia, que es que han anunciado un nuevo libro de los Juegos del Hambre. Y ya han anunciado la película.
Sí, cierto, cierto.
O sea, ha sido inmediato, 2025. Sale el nuevo libro y en 2026, 20 de noviembre creo de 2026, sale la película que va sobre Haymitch, sobre los juegos de Haymitch.
Que en principio es...
Que es el tutor de...
Es antes de, ¿no?
Claro, son...
¿De Woody Harrelson?
No creo que sea él.
O sea, ¿pero es el personaje?
Eso es su personaje. O sea, es el número 50, los juegos número 50. Son los segundos juegos que gana el Distrito 12. O sea, después de las de... Este era el de Snow, sí, que gana el Distrito 12, Haymitch gana el Distrito 12 y después ya, pues...
Que no aparece en ningún momento en las películas que hemos visto, ¿no?
No, sí, sí, él es el tutor de ellos.
No,
el
me refiero
al mentor.
Que cuando gana y eso, me refiero.
No, no, ese, eso no sale.
Eso, eso.
Pero bueno, quitando esto, pues Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la película. Para mí la película. Para mí es que es mi favorita.
Es también, una de las mejores.
También tengo que decir que ese...
¿Y la peor?
La peor es que ya a partir de la
ya hablaremos de la
quinta.
Creo que vale, ya llegará. Seguimos con...
Sí, para mí la mejor también porque aparece Sirius Black por primera vez, que es mi personaje favorito.
Correcto.
Entonces, claro.
Ya dijimos en el capítulo anterior que es mi varita preferida. Nuestra varita preferida.
Bueno, ¿qué tal? Pues supongo que también las habéis visto. Yo me las vi ayer las dos seguidas.
Yo también. Por refrescarla.
Yo entré en HBO para ver si realmente la cámara secreta estaba en español. La Piedra Filosofal, perdón, sí, estaba en español. Y ya la han puesto en español.
La han puesto,
Y a ver la tercera, la cuarta.
Nos escucha Max.
¿Nos escucha Max?
Ojalá. Solo falta que
no sea y que no sea Verstappen. Total, que nada, muy bien. O sea, es que de la tercera, muy bien. De la cuarta, no la recordaba, entre comillas, tan mala. Entiéndeme, tan mala. Es que está muy forzada, muy apretada, muy aturrullada, muy... Venga, va, tenemos que meter todo en una película. Va, las tres pruebas, hazla, pero termínalas del tirón. Y yo, ¿en cuánto tiempo se carga un dragón? Harry. Y yo...
No tiene mucho juego ahí en esa escena.
Claro, hay que decir, bueno, para aquellos que no lo sepan, el prisionero de Azkaban la dirige Alfonso Cuarón, que creo que es el único no inglés que ha dirigido las películas. Y la...
¿Chris Columbus no es americano?
No lo sé.
Creo que es americano.
¿Sí?
Juraría.
Bueno, de habla inglesa. Pero...
Bueno, pues no es de habla inglesa. Bueno, pues no de habla inglesa. Bueno, él es mexicano, si no me equivoco.
Mexicano.
Y bueno, la cuarta la dirige Mike Newell, que solo dirigió, al igual que Cuarón, solo dirigió esa, que es un tío bastante flipado. En plan, que es como... Yo cuando me vi de esto es como... No hippie,
sí,
pero
sí,
es como
nota,
que va...
Se nota, yo flipado.
Que va a su rollo. Que le gusta innovar, le gusta... O sea, innovar, no a nivel de cine, sino a nivel de... Oye, pues vamos a hacer esto así, que sea divertido, vamos a pasárnoslo bien grabando.
¿Consideráis que son malos?
No.
Ah.
No, digo que también se nota un poco en la...
Depende del límite.
¿Qué límite? En la grabación.
Taika Waititi.
No te metas ahí.
No, hombre, no. Es que...
Eso es no tener límite y mal.
Me ha dado ahí porque odio a Taika Waititi.
Odiamos.
Digamos,
es
sí,
que
todos.
Con todo mi ser. Lo que pasa que no considero que sea algo negativo, ¿no? Que alguien intente innovar, que sea demasiado creativo. De hecho, Cuarón... momento. Hace un mes que no vengo. ¿Me vais a dejar hablar? Cuarón se puso creativo, pero Cuarón es creativo únicamente en el aspecto técnico. Porque en el aspecto de las historias él se mete lo justo y cuando se mete la caga mucho.
Con Cuarón llega el cambio estético de Harry Potter.
¿Y qué?
Prefiero.
Lo siento, es que David estaba aquí muy, sí, muy tranquilito. Yo tengo que venir aquí a darle un poco de spicy.
Me refiero a que llegue el cambio estético de que creo que es cuando se empieza a formar el Harry Potter como producto de venta. O sea, ya no el libro o no, o el ver una película, sino es cuando empiezan a hacer las varitas personalizadas, cambian las ropas, dejan de usar tanta ropa de mago.
Por esa parte ya dijimos que no nos gustaba tanto.
Que es la parte que baja, pero sí es verdad que dentro de la historia más o menos, a ver, evidentemente, es que claro, son tanto primero, segundo y tercer libro, son libros pequeños, o sea, son libros de, o sea, tendrán 300 páginas o 400 por ahí como muchísimo. Okay. Es pequeño.
El 1 me lo he empezado ya, que me lo dejó Riquelme el otro día. Va por la mitad. Y rapidito, ¿eh? Se lee rapidito. Sí.
Yo me tendré que hacer...
Ya el cuarto es un tochaco. De hecho, falta muchísimo. En la película falta muchísimo.
No hay pata coja que...
No. No, tendría... hay falta de pata.
Ya.
Pero cuando viene ese cambio, ¿no? Ahí sí se nota ya el paso de cómo se deja de adaptar 100% la historia. Pero lo hace más comercial. Que en parte, o sea, hay una parte que se agradece, ¿no? Porque al final, parte del merchandising que todos tenemos de Harry Potter, de varitas, de las ropas, todo eso viene a raíz de ahí. Porque si no, las varitas, lo dijimos el otro día, antes las varitas eran todas iguales. Eran todas un palo con un manguito, en plan así trabajadito, pero ya está.
Como se define en el libro.
Sí.
Es raro que tú seas tan defensor de los libros, sin embargo, la que más te gusta es la que es menos fiel a los libros.
Yo, es la que más me gusta porque también a lo mejor es la que más me llegó... Yo no me había leído los libros cuando salieron estas películas, ¿eh? O sea, yo me los leí a posteriori, creo, antes te lo decía Patrick, a partir de la tercera es cuando yo empecé a leer los libros. Creo que puede ser porque a mí la tercera es la que más me llegó, la que más me gustó como historia. Quitando que... Bueno, evidentemente tengo mi crítica a la película, pero me parece una película muy chula. O sea, me parece que está bien hecha, que a pesar de los cambios, lo que es la esencia de la historia, es verdad que se mantiene, y creo que hay cosas que las supieron transmitir muy bien, aunque hay otras que evidentemente creo que no serían a lo mejor ni capaces de transmitirlas, porque tú no puedes describir 100%. Lo que está pasando, ¿no? Por la cabeza del personaje. Pero en general la adaptación está muy bien hecha, quitando la parte más estética, pero lo que es la historia prácticamente igual. O sea, cambian pocas cosas.
Qué falso recuerdo. Eres, eres más falso.
más falso de
la cara, tío.
Que después yo prefiera que sea fiel, evidentemente.
Pero cuando no lo es, te enfada. Conmigo te has peleado muchas veces por eso, y sin embargo esta es...
Pero porque me gusta pelearme contigo también.
Por eso eres muy falso.
Es por darle chicha al programa, si no, esto
claro, se nos queda... Es que...
Hay que pelearse. Nunca he dicho que sea la... O sea, a mí es la que más me gusta, porque también para mí es como la que me marca más, el que me guste muchísimo más Harry Potter. Y el que yo
pero porque
que
te coge ya mayor.
Me quiera leer los libros, me quiera meter la historia. Y para mí es mi favorita. Que sí, sea sí. La mejor, bueno. Es la mejor adaptada no es.
Es lo que dije yo.
Para eso está la primera y la segunda.
Las dos primeras están descafinadas. Pero porque somos nosotros, el personaje crece con nosotros y nosotros con él. Y están los dos descafinados porque no le puedes meter la caña que le puedes meter para la edad que tiene el niño que lo está viendo.
¿A qué te refieres con descafeinado?
De que no es tan fuerte, entre comillas, como ya a partir de la tercera. Es más, a partir de la tercera es cuando le cambian ese pequeño acorde a la banda sonora para que sea más oscura.
Fuerte.
No es fuerte violenta. Tampoco la tercera, no. Pero sí que me parece más oscura, más...
A mí me parece
sí, es,
más...
Es como un cambio de la primera a la segunda a la tercera. Yo he notado bastante el cambio.
Porque
de
la primera
ser
y segunda...
Ser unos niños, aparte claro. Ya la edad y todo eso, pues se notan bastante.
La primera y la segunda la hicieron para niños.
Es que...
Sin embargo, el vocabulario que se utiliza en la segunda es muchísimo más violento. Es muchísimo más. O sea, un niño de 12 años escucha cómo alguien te voy a despedazar, te voy a no sé qué, escribes con sangre en las paredes. A mí eso me da mucho mal rollo. Sin embargo...
Sí, pero por ejemplo, las adaptaciones visuales, que a lo mejor es lo que a un niño más le llega, no las hicieron fieles a los libros porque daban miedo.
Claro.
La cabeza de Voldemort con cara de serpiente... O sea, aspecto más...
Le ponen la lengua bífida, ¿eh? Cuando la primera presión.
Tan reptil, pero tan reptil, tan esos ojos, todas esas descripciones, todos esos se lo saltan, porque ven que es terror.
Además,
y que a un niño que a un niño le va a dar miedo, incluso a los propios actores, ¿no? Hay que pensar que Daniel Radcliffe, no sé si tenía los 11 o los 10 por ahí, pues tienen más o menos...
11, 10, 12 años.
Porque no, ellos son, o sea, los tres, digamos, Emma Watson, Ron, o sea... Rupert Green y Daniel Radcliffe no son todos de la misma edad, tienen
un año
menos, más o menos, que al final es como la historia, ¿verdad? Porque, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. Tú a Hogwarts, hasta que no cumples los 11 no vas, pero es cuando tú cumples los 11. Si tú cumples los 11, más
Hermione
allá...
Hermione Granger no entró antes porque era una sangre.
Claro, no. No entró antes porque ella cumple después de septiembre. Ella es un año mayor que ellos, pero claro... como a lo mejor unos meses mayor, pero si ella los cumple después de septiembre, ya no entras en ese curso, entras en el siguiente. O sea, tú nunca celebras, entre comillas, tu cumpleaños.
Sí.
Hasta que no celebras los 11, no te permiten
no puedes entrar.
No puedes ir.
Sí.
Entonces hay gente que no está, digamos, no es por edades, exactamente, no es por el año en que naces, es por el mes, digamos. Pero si en la vida real pasa lo mismo, tienes más o menos. A un niño, si tú le pones de repente a un nota con esa máscara de serpiente, como se ve en los bocetos, le podría asustar y dar miedo, que es lo que se hace, ¿no? En las películas de terror, de hecho, capan todo lo terrorífico para los niños, para que no les pase nada, y hacen una escena y después ya meten la escena tal y como es, ¿no? Y es verdad que los dos libros son las dos películas son menos oscuras que los libros. Creo que en la tercera ya se saltaron eso. Porque los dementeros dan miedo, o sea, dan muy mal rollo, tenga la edad que tiene, que tenga, te da mal rollo, pero las descripciones de los libros dan muy mal rollo. De hecho, yo me he leído parte del tercer libro, porque no me ha dado tiempo a leérmelo más, los dementores, que es lo que se ve en la película, que yo creo que no lo adaptaron, que no está mal, o sea, no pasa nada, tampoco sea... Es que los dementores se esconden de que los vean. O sea, las capas que llevan y demás, en la película se ve mucho la mano y le meten mucho más tétrico, pero en los libros, cuando se les ven las manos, en cuanto se dan cuenta de que los están mirando, las esconden. Y aquí no, aquí aprovecharon el terror, ¿no?, de esa mano putrefacta.
Además que lo hicieron producto de publicidad en Inglaterra, en Reino Unido. Las vallas publicitarias hicieron que del propio cartel saliera una de las manos de los dementores para hacer publicidad. Es más, no ponía ni Harry Potter, lo típico de que ya había hecho tanta marca Harry Potter que con la sola mano ya estaban creándote esa, lo que tú estás diciendo, de ese terror, y decir, ¿qué coño voy a ver aquí? Y daba miedo. A mí, yo creo que por eso, es por una de las cosas que yo he dicho, que hay un antes y un después entre las dos primeras y a partir de la tercera.
Sí, es algo que se nota estéticamente. Que, por cierto, sabéis que la primera secuencia de la película es Harry haciendo magia, cosa que él no puede hacer.
No puede. Sí, de hecho, en el libro no es así.
Claro. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que ahí fue... Esto es lo que se dice, vamos, sí, a ojos cinematográficos es cierto. Cuarón intentó representar como una escena de una masturbación.
Sí, correcto.
Sí, intentando señalar que esta película ya iba a ser como un avance más en la vida, que ya no son niños, son adolescentes. Pero
No lo dejaron.
Es que me parece una sobrada que hagas eso así, pero bueno.
Sí,
o sea, puedes empezar perfectamente con... Bueno, después hay un corte, ¿no? Y ya empieza cuando llega la tía...
Tía March.
Tía March llega a la casa. Puedes empezarla ahí sin ningún problema. Es simplemente diciendo, voy a hacer aquí un cambio. Y yo creo que el cambio ya es estético, tanto en el logo de la Warner como en el del título de la película, ya es gris.
Sí, sí. Es cuando los empiezan a oscurecer. Uh-huh. O sea, de hecho, hay muchas fotos, ¿no?, de todos los logos de Warner que se van viendo cómo van cambiando, ¿no?, de amarillo de Warner a ya gris, a ya está, que son casi negros. Yo aprovecho, porque antes no hemos saludado a Pilar, pero Pilar...
Pues, será por saludar.
Será la prisa. Pero Pilar nos ha saludado, que nos pone hola, hola. Hola y mi gente, y muchos besitos. Y Pau Polo, grande Patri.
fan número uno
de Patri.
No sé...
Es que la semana pasada estuvo ahí a tope.
Me perdió el lore, no vi el programa entero.
Es un seguidor de Patri. Está ahí a tope.
Nada más que mío, no del programa ni de ellos.
De Patri.
Me parece bien.
Un saludo, sí, Pau.
Hubo mucho, de hecho, en la historia real, o sea, en la historia del libro, es lo que está estudiando y lo que hace es está escribiendo. Nunca hace magia porque no se puede hacer magia.
Uh-huh, claro.
O sea, él se salta la
de
primera.
De hecho, es que en la siguiente escena hay una controversia porque él, en teoría, hace magia para hinchar a su tía.
Claro. Sí, sí.
O sea, es que, bueno, su tía es un...
Sí, sí, sí. Bueno, tía política.
Su tíastra.
Claro, sí, más o menos. Entonces, es como... No, tío, ¿ves? Esas son las sobradas que a mí no me gustan, que son incongruentes. Entiendo que Cuarón haya querido hacer una marca, ¿no? Decía, ahora he entrado yo, ahora a esto le voy a dar un poco más de sentido, un poco más de personalidad, por así decirlo. De hecho, le echó una bronca a John Williams para que, lo que tú has dicho, para que cambiase la banda sonora y fuese totalmente diferente a todo lo que ya había hecho, porque la segunda es un reciclaje de la primera.
En la segunda película no es John Williams el director... No es el que hizo la música. John Williams hizo la primera y cuando le dijeron que al año siguiente justo iban a salir la segunda película, él le dijo que tenía más proyectos y que no le daba tiempo.
Pues entonces
como fue su segundo el que cogió toda la música de John Williams y adaptó la música y metió los pocos algunos cambios
de Star Wars en el partido de Quidditch. Perdonad que usted lo diga. Hay una escena del partido de Quidditch que es literalmente la escena en la que Anakin se está montando en una nave detrás de... Es la misma canción.
El ataque de los clones.
Impresionante. Y es como, ¿pero cómo eres capaz de hacer este reciclaje tan claro?
Porque no le dio tiempo.
Ni siquiera era él. Sí, creo que sigue apareciendo su nombre, pero realmente no lo hizo él.
Que meten canciones nuevas, le meten una Fox, meten una Gilderoy Lockhart y poco más. Y meten una alteración del sonido del tema principal, que es para Errol, que es una broma interna porque hay muchos personajes que no tienen un tema propio, sí, claro. ¿No? Como por ejemplo Dumbledore no lo tiene, pero sin embargo Errol sí.
El tema principal, no el tema principal, el tema más conocido de Harry Potter es el tema de Hedwig.
Sí, claro.
Que le hicieron un poco como, venga, sí, vamos a hacerlo, y al final es la marca.
Esa parodia a mí me parece maravillosa.
Y en la tercera se ve mucho trabajo de banda sonora.
Claro, claro.
O sea, de hecho, bueno, se la pusimos aquí a María y Alicia.
Cierto.
Y yo ayer la subí cuando estaba viendo la película, la música de El vuelo de Buckbeak.
Me encanta.
Sí, sí, sí. 100%.
Es magnífico. Es que la escena es magnífica.
100%, 100%.
Sí, sí, sí.
De hecho, en los libros son más. Hay más hipogrifos.
Hay muchos hipogrifos.
Son tres o cuatro hipogrifos.
Fue una pena que solo le hayan puesto una.
No, igual, entonces, igual que aparece...
¿No le coges tanto gusto a Buckbeak? Si pones más, es como... Claro. Es que además, da igual.
Sí, pero como que darle más...
Si le coges cariño, Buckbeak es el que le pasa. Está, o sea, todo lo que le pasa a Buckbeak es real. Pero sí, es verdad. prefiero que es la historia tal como está escrita. Uh-huh. Lo que cambia son el que no hay más hipogrifos. Uh-huh. Con lo que están los demás alumnos. O sea, los demás alumnos también tocan a los hipogrifos, algunos pues se llevan una caricia.
Hay alumnos que tocan a los hipogrifos y hay hipogrifos que tocan a los alumnos, ¿no?
De hecho, en esta película se ve la escena típica en la que muestran, porque el actor de Tom Felton, el de Draco Malfoy, robaba comida, entonces le prohibieron llevar comida, prohibieron tener comida cerca, y robó la manzana, y la escena justo antes que él muerde la manzana es porque se la había robado de verdad, se la había metido en los bolsillos y la saca por gusto. También cambian las mesas de sitio, porque las mesas son siempre, o sea, están siempre en el mismo sitio. Y, o sea, Slytherin y Gryffindor nunca están una al lado de la otra. Siempre tienen, creo que es Ravenclaw, por en medio. Y aquí ya pues empiezan a cambiar las mesas de sitio, depende de la escena. Eso sí, tiene una pedazo... En esta sale la primera aparición de Cedric Diggory.
Es verdad.
Claro.
Porque el buscador de Hufflepuff es Cedric Diggory, solo que es con otro actor.
Obviamente. ¿Qué? Es que, claro, no se puede que... permitir para dos segundos a Robert Pattinson, que no era muy conocido, pero ya había trabajado.
Pero que tampoco cogieron al mismo.
No, claro, por eso.
En plan, cogieron uno y ya está.
Es como un extra, es que ni habla.
Vuela y se pega un... Y lo electrocutan.
Impresionante.
Wow.
Y de hecho...
Y gana el partido.
Y si os fijáis...
En la
escena cuando Harry despierta después de haberse desmayado y de perder la escoba y demás, justo detrás, en la enfermería, están los de Hufflepuff y le están sacando una escoba del culo a uno de los jugadores.
Está tirando
y dice, venga, es que bueno,
sí, me di cuenta. Sí, verdad.
No sé si es Cedric, no recuerdo si en la película es Cedric o
sí,
es
pero
de
jugador, se ve.
Pero en la película se ve.
Ya me jodería.
Y hay un momento en el que a Bagby se le ve hacer caca. Se le ve hacer,
es verdad.
Te lo juro.
Detallitos.
Hay muchos detalles que son muy buenos, porque por ejemplo se ve cuando llegan para la ejecución de Bagby, se ve la mano en el puente, se ve la mano de ellos después.
Buah, pero es que se ve muy poco, tío.
Te tienes que fijar. Muy poca, tienes que fijarte.
Muchísimo.
Y además un segundo es nada que tú ves la mano y hace... Y se esconde enseguida porque ya se van moviendo. Claro. Pero está la mano, entonces hay detalles que por lo menos van haciendo que sea continuado. O sea, como que lo que va a ocurrir ya ha ocurrido. Es que me encanta
Esa
paranoia temporal de... Sí. No ha ocurrido, pero en verdad sí ha ocurrido.
Hablamos de la cuarta. Es que estamos hablando todo el rato de la tercera.
Es que la tercera es muy buena. Eso sí, hay un cambio, ¿eh? Que a mí ese no me gusta nada, además. Y es que los hombres lobo no se convierten en un bicho extraño que parece un gato... un gato de todo egipcio con cuatro pelos.
O sea, los hombres lobos se convierten
en lobos lobo. O sea, es un lobo.
Sí, lo que básicamente es Sirius. Porque Sirius es más lobo que el propio lobo.
Sirius es un perro grande negro que después lo cambian también. O sea, después David Yates lo cambia y lo convierte en un chucho grisáceo.
Un sabueso.
Y en cambio es un perro negro grande. Y Lupin es un lobo. De hecho, existen... en el mundo mágico existen las crías de hombres lobo con lobas reales. O sea, de que llegan a tener incluso sexo con lobas y tienen crías que son lobos.
Claro, eso, por eso. Esa fue la llamada de Hermione y dijo, ni modo.
Que eso por lo que sea la película no...
Eso no sale, no eso sale, en, eso, es lo, eso es lore de Star Wars.
De Star Wars.
Durísimo. Estoy hoy fatal. Es lore de Harry Potter.
Aquí yo lo que veo con respecto a lo que estuvimos hablando el lunes pasado es que hay mucho más CGI.
Sí, pero por ejemplo, Bagby es entero, está hecho.
No, Bagby también tiene mucho CGI.
Sí, pero que hicieron la cabeza
igual,
y todo.
Igual que la serpiente, igual que otras cosas. Todas las hicieron prácticos, pero hay mucho CGI. Muchísimo CGI.
Y no se nota tan mal como la primera.
Y sigue siendo mejor que el de las siguientes.
Y aún así a mí me hay cosas que me sacan, ¿eh? De esta cuarta ya hay cosas que digo yo...
Las transformaciones. No, yo creo que las transformaciones de Peter Pettigrew...
La cara esa...
Lo de Scabbers, ¿no?
Sí. Atentos al momento en que...
¿Cómo?
Scabbers se convierte... Se convierte en Peter Pettigrew y va a ver... cuidado, porque cuando aparece Peter Pettigrew ya después de transformarse en rata, está vestido, pero cuando se vuelve a transformar pierde la ropa.
Sí, verdad.
Sirius no, aunque después sí. Van...
Ya.
Me di cuenta.
Ya.
Un detalle un como extraño.
Sí. Bueno, podemos poner una mano como detalle en una película y en otra podemos hacer que aparezca y desaparezca ropa como pasada.
es la misma, ¿no?
Sí.
La cuarta.
Es como cuando nace Voldemort. Se le crea una...
Es verdad, capa. Se le crea la capa.
De la nada. No tiene sentido.
En la película.
¿De qué estoy hablando, madre mía?
Me refiero que en el libro, por ejemplo, no pasa. En el libro lo visten.
El libro va corriendo.
Sale está
tápate, la matrona.
Tápate.
Y lo tapa. Y de hecho tiene en la cuarta, cuando aparece, tiene los ojos rojos, que enseguida se le quitan, pero en verdad ya se queda siempre, él siempre tiene los ojos rojos.
Aquí hacen también referencia a eso, pero lo hacen de una forma diferente, no le ponen los ojos rojos, se los ponen, o sea, se ve que tiene los ojos cerrados y cuando abre los ojos se le nota ese blanco que se le va desapareciendo y se le aparece
celeste.
Unos ojos más normales, pero por lo menos hacen una referencia a...
Hacen un detalle.
Por lo menos no es...
Bueno, en la primera película tiene los ojos rojos, pero tiene nariz. Cuando sale en la nuca.
Porque todos los malos no tienen nariz.
La nariz la pierde ahora, creo.
No, la nariz la pierde en la Primera Guerra Mágica. En la Primera Guerra... no tiene nariz.
¿Pero lo dicen por qué? ¿O simplemente...? O sea, es que no me acuerdo ahora mismo si sigue ahí.
No se explica, porque él conforme va haciendo Horcruxes se va convirtiendo cada vez más, va adquiriendo cada vez más aspecto de serpiente, pero no se explica por qué exactamente.
Es como Michael Jackson, ¿sabes? Se sabe por qué.
En Scary Movie 3 cuando le quitan la nariz.
No, el otro día, es que fue buenísimo. Es que el otro día me salió un podcast, era como un trozo de un podcast y hacían un chico de por qué en el Mercadona no trabajan negros.
Ay, lo vi.
Lo viste, y dice, y es porque las luces del Mercadona te vuelven blanco. Y dieron. Entonces, Michael Jackson trabajaba en el Mercadona. Y es que me hizo mucha gracia.
No estoy entendiendo muy bien el chiste, la verdad. ¿Te vuelven blanco? ¿En qué sentido?
Que son muy
fluorescentes,
¿no?
Yo qué sé, tío. O sea,
no voy a Mercadona.
Voy, pero tampoco.
En la cuarta, sí, se le mete demasiada prisa.
A mí que...
Los mundiales es mucho más largo, te los explica, porque además los mundiales de Quidditch podrían durar un mes o más.
Y eso, o sea, son 4 días, de un día para otro, de un día para otro.
Ahí va todo corriendo, pero en realidad, bueno, o sea, no en el libro, pero que en el caso del Quidditch, hasta que no cogen la snitch, no termina el partido. Entonces, de hecho, te explican que ha habido partidos que han durado un mes, en que han tenido que traer equipos a sustituir a los equipos porque no podían dejar de estar jugando. Sí, ocurre todo muy rápido. Aquí es donde se conocen a personajes que de hecho salen, corría así, bueno, sale en esta película, sale una camiseta del Betis.
Ay,
sí, sí.
Y es verdad que hay un momento en que pasa como una llama y están Dobby y Winky, así como muy sutilmente.
Winky, o sea, explica quién es, porque...
Winky es la elfa doméstica, sí, de Barty Crouch Senior y de su mujer. Entonces ella va porque... le voy a decir para el libro a ella.
No pasa nada, un poco. De que me lo lea.
Pues al final sale.
Ha tenido poderes.
Sí, bueno, lo que ocurre es que Barty Crouch Senior sabe que su hijo se ha ido de la cárcel. Y la que está en la cárcel es su madre. Porque los dementores no distinguen las caras. O sea, mientras que haya un ser humano...
Y son almas, ¿eh?
Claro, mientras que haya un ser humano, ya a ellos les basta. Entonces, ellos se intercambian y Winky, digamos, que es un poco la que se encarga de tener que vigilarlo y demás, pero al final se pierde, o sea, lo pierde, se escapa, ahora es una elfa que la repudian, se da la bebida... Y Dobby, como ya es un elfo libre, que es gracioso, pues ya después, bueno, de hecho sale después, que sale con botas y con cosas así, le intenta ayudar y se la llevan a Hogwarts. De hecho, tanto Dobby como Winky terminan trabajando en Hogwarts, en la cocina, y Creature también.
Creature.
Termina estando allí un rato. Creo que llega un tiempo que llega a estar allí. Y en esta película es que, claro, tienen que correr muchísimo. Porque es verdad que lo que es el dragón y la sirena, o sea,
la parte del dragón está incluso larga.
Sí.
Porque se intentaron lucir. Porque en realidad no salen del mini coliseo ese, ¿sabes? Claro. Entonces, lo que hace Harry es como copiar una técnica de que vio en el Mundial de Quidditch y le quita el huevo, pero... A mí me gusta más la escena de la película.
Sí, sí.
A ver, ya que voy a disfrutar de una persecución de un dragón, pues...
Claro, además, el dragón. De hecho, en esta película aparece Bill por primera vez, ya como... ¿No? Bill Weasley, Bill Weasley, Charlie Weasley, es el que aparece por primera vez ya como un personaje, que es la única, en la película nunca llega a salir. Sale una foto, la foto de la tercera. En la foto en Egipto sí sale así como de lejos una persona, se le ve ahí que está, pero no llega a salir nunca físicamente.
Quiero hacer un apunte sobre la cuarta película, y es que sí que es verdad que puede ser que esté bastante precipitada, pero no incluyen nada que no sea necesario. Del libro quitan muchas cosas. Por ejemplo, en el libro hay una inspección de varita. Da igual. Eso da igual. A ojos de la historia da igual.
La actitud de Dumbledore.
Pero porque sí, tú le tienes hecha la cruz a este actor. Tú le tienes hecha la cruz
a este
actor y no te gusta y ya está.
Escena del libro.
Lo ves, tío. Le tienes hecha la cruz a este actor.
A mí me gusta.
El libro, la tercera película.
A mí me gusta mucho más Richard Harry, pero es que en el libro te pone Dumbledore tranquilamente y le pregunta a Harry:
¿Tú has metido tú el nombre en el cáliz?
Michael Gambon. ¡Harry!
O sea, pero
no
me
parece
lógico.
Pero es que no le pega a Dumbledore.
No, es que no me parece lógico que te pregunte. A mí no me parece lógico que te pregunte tranquilamente: ¿has metido tú? Y yo, te estás enfadando. ¿Cómo cojones eres capaz de...?
Pero es que no se enfada. Le está intentando. ¿Cómo le vas tú a un chaval que de repente le ha aparecido mágicamente un cuarto concursante? Lo coges tú en medio de un montón de gente, siendo tú el director y su protector, y lo coges por la camiseta y le dices: ¿has metido tú el papel? Él ya sabe que no ha metido el papel. O sea, todo el mundo sabe que no ha metido el papel.
No todo el mundo.
A mí me parece vaya.
A mí me parece vamos.
Me parece que lo normal es que
sobreactuado de cara al personaje de Dumbledore. Porque Dumbledore va siempre muy tranquilo. Es que tú nunca ves a Dumbledore. O sea, Dumbledore lucha contra Voldemort y él está tranquilo.
Avada
Kedavra. O sea, no es que esté no está sentado tirado en un pub, pero no está.
Esa secuencia está hecha así en relación a una armoniosidad dentro de lo que se está cociendo en esa atmósfera concreta, que es que todo el mundo está muy tenso porque no sabe qué es lo que ha pasado ni sabe lo que pasa.
Me parece lógico.
No es por cuestión del personaje, que tú, porque tú eres super nazi de los libros. Sí, bueno, no pasa. Porque tú consideras que él lo debería haber hecho así, porque el personaje, porque tal, cual, pascual. Vale, vale. Te lo compro, de hecho. Me parece muy correcta tu justificación. Pero, de hecho, en la película, como está todo llevado de otra manera, ha de ser así. Está bien hecho de esa manera. Es a lo que me refiero.
Me gusta mucho, por decir un detalle, me gusta mucho que, por ejemplo, bueno, realmente me enteré mucho más tarde porque vi que en los estudios de Warner, en la nave aquella que se quemó hace relativamente poco tiempo, que de los estudios de Warner de Harry Potter, estaban las figuras que estaban debajo del lago negro, que son las que rescata Harry, de Hermione, eran de verdad, eran efectos prácticos, y debajo del agua, como es lógico y normal, hacer algún CGI es muy complicado. Si no, que le pregunten a Aquaman. Uno.
Es que a mí me gusta.
Puta mierda. Y me parece de puta madre que sea efecto práctico, porque es que se ve muy bien, o sea, se ve muy real el muñeco.
Sí.
Los ojos cerrados, como si estuviera amortajado realmente.
¿En Orlando o en Londres?
La de Londres.
Y eso que tiene que ver con que haya salido ardiendo, o sea... No, he entendido la relación de
que vi uno de los vídeos que vi de cuando me di cuenta de que era de verdad muñeco, era porque había visto que un vídeo de la exposición de los estudios de Warner, y después me enteré de que salió corriendo.
Vale, que no había entendido la relación.
Un dato.
Esa escena también está como están prácticamente igual hecha. Lo que no está hecho es el laberinto.
Eso me molesta.
El laberinto es... Claro. En el laberinto parece una puñetera esfinge. O sea, en el laberinto...
¿Cómo te vas a poner a hacer un laberinto? Es que el laberinto es enorme.
El laberinto no es tan enorme. El laberinto está en el campo de Quidditch. Vale. Que además es la escena en que vemos a las chicas de Wolverhampton, que en verdad son chicos y chicas. O sea, no es un colegio solo femenino. Bailan la Macarena.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
que es uno de los detalles de que aparecen bailando la Macarena, que a mí me encanta. Pero lo que es la prueba del laberinto no es simplemente un laberinto en el que se cierran unas paredes y de repente aparece uno que le da un Harry, sí, y de repente te está atacando, sino que hay monstruos metidos en el laberinto y hay una efigie. ¿Efigie? Sí. Que les pregunta, que hace lo típico de esto de tienes que responder las preguntas para poder pasar y demás.
Pues tú sabes que esa escena es un plagio de otras historias, ¿no? Como la historia interminable o incluso incluso un cómic de Superman también lo hace.
Sí, y en Dioses y... la película esta de los dioses egipcios de...
Pero esa es posterior, esa es posterior.
también ocurre.
Pero tío, yo creo que hace un programa de esa película.
Yo creo que está todo ya inventado, entre comillas, como para que tú seas 100% original en un producto.
No, pero al final es un poco, a ver, también es un poco de mitología.
Que tú sí, no, sí, que tú seas capaz de hacer todo, tú montes una película, montes una historia, y seas capaz de no meter, entre comillas, plagio, como tú has dicho, de otra historia, diría que imposible.
Pero claro, que eso es casi literal. Sabes, es que una cosa es la inspiración y otra cosa es el plagio. O sea, no considero que sea plagio, porque la historia no se basa en ese momento. Lo considero un homenaje, ¿no? Mm-hmm. Los homenajes son... Sí. No llegan a ese plagio, sino son detalles que tú quieres meter por referencias a otras obras que tú hayas leído. Pero, por ejemplo, en El laberinto hay un momento en el libro en el que se da la vuelta a todo, ¿no? Entonces, como que Harry está quieto en el suelo, pero piensa que se va a caer y va a subir al espacio.
Ya.
Eso, tal y como se justifica en el libro... Está bien, te genera una tensión, pero eso cinematográficamente hablando no hubiese quedado tan bien. Eso no hubiese quedado bien. O sea, lo puedes meter, pero
se queda,
no...
El laberinto se queda un poquito vacío.
Sí, es que esa es la cosa.
¿Por qué crees que no quedaría bien?
Porque se soluciona todo dando un paso adelante. Seriote.
Por la cara.
No, simplemente él está como muy preocupado porque piensa que si se mueve se va a caer para arriba. Entonces... Sí, es una parada. Sí, pero
hay varias cosas.
Perdona, entonces eso deja de suceder en el momento que él da un paso. Si bueno, tú no metes una voz en off de Harry diciendo, madre mía, que si doy un paso me voy a caer, yo que no sé qué, y al final lo único que hace es dar un pasito, no queda atractivo. Y creo que sería un despliegue de medios un poco inútil para una escena así.
Pues creo que realmente, o sea, no digo que, no me lo imagino cómo lo haría de forma para que quedara bien, sino que creo que ese recurso se ha utilizado ya anteriormente en otras películas, rollo, has metido un hype que después se ha solucionado con un... Y esa despertó a la persona, porque había un sueño, porque no era tan difícil la solución, y creo que ha sido muy recurrente en algunas series o películas anteriores, y no creo que hubiera sido tan malo de hacer o tan...
Vale, no, sí, tienes razón.
Creo que lo he visto en otras películas y ha creado esa tensión en el ambiente... Y después te quedas con cara de... Vale, tampoco ha sido para tanto.
Pero es que, claro, hay un problema con series de películas como Harry Potter, que es que no le va a pasar nada.
Nah, es correcto.
Vale que no gane,
es el
pero
prota
no
de la película.
Es que no le puede pasar nada.
Claro,
es así,
que le va a pasar. Digamos.
Que si se muere, ¿qué pasa con la película, tío? ¿Le ponemos Hermione Granger y, y el Príncipe Mestizo?
No, le pondríamos Juego de Tronos.
De hecho, en la película esta hay escenas eliminadas que son muy chulas. Hay una que es mi favorita como escena eliminada, que ocurre también en el libro, porque cuando llegan los colegios, Hogwarts también les da la bienvenida y Hogwarts lo que hace es cantar su himno. Esto está en las escenas eliminadas y es que el himno de Hogwarts es
pero que esa escena...
una trochería de himno, todos allí cantando a destiempo.
Bueno,
y
pero
que se quedan todos los demás, tanto los de Dustran como los de la gente de Bosbaton, se quedan como en plan de...
Anda. Esa escena está hecha.
está hecha.
El problema es que queda como muy karaoke Disney de YouTube, ¿sabes? Sí, sí. Esa escena. Y después, como a una pelota.
Me encanta también
sobre las letras.
Para el baile de Navidad hay una escena extra en la que Karkaroff y Snape también están discutiendo, que eso ocurre. De hecho, en el libro Harry los está espiando, los empieza a escuchar. Y en la película se ve cómo están vigilando los carros de coches de caballo, digamos, porque hay gente que está
enrollándose
en los coches y se ven moviéndose.
Esa escena sí que me molesta que la quitasen, porque sí, esa escena es muy importante.
Creo que me lo he visto.
Bueno, la meten un poquito después con cuando aparece Harry, cuando abren la puerta del
del almacén. Claro, pero queda
muy cafeína. Y no se llega a ver bien a Karkaroff mostrando la marca tenebrosa. Bueno, es en este, sí.
A mí esa escena sí que me gustaría, me hubiese gustado verla integrada.
¿El himno de Hogwarts no aparece ya en otra película antes?
Sí, en la tercera. No, es una canción del
coro. No, ese no es el himno.
No, de hecho el himno
sale.
Me ha parecido
en el
libro,
en el puede.
Me ha parecido literalmente lo que me has contado, porque es que es súper cutre.
No.
Sí, me refiero, pero que se parece mucho a lo que tú me has definido.
El himno lo cantan.
Después de la segunda prueba.
No, después de la segunda prueba, cuando van con Hagrid por el bosque antes de encontrarse a Barty Crouch Senior muerto, están cantando Howard, somos amigos, o una cosa así. Pero no es la, creo que no llega a ser la del prisionero de Azkaban.
No, es la del prisionero de Azkaban.
No es la que cantan en el prisionero de Azkaban, que es cuando quitan a Flitwick y lo fusionan con el director del coro. Que son dos personajes distintos
y
ya le dejan la otra apariencia más barata. Pues bueno, no, tenemos que ir porque...
Bueno, tengo que mencionar la escena esa en la que aparecen ya el Edward Cullen muerto con Harry.
Y todos celebrando a tope, me encanta.
El bebé ese buenísimo.
Me encanta.
Y tenemos que recordar, por supuesto, la escena de la bajada de escaleras de Hermione Granger.
Cuyo vestido no puede ser más feo.
Discrepo totalmente.
Es
un poco
precioso.
Feo.
En el libro es distinto.
Nos vamos ya, ¿no?
Sí, nos tenemos que ir además. Pues. Espérate. Es como esto va cuando le da la gana. No sé ni dónde estoy hoy. Estoy totalmente perdido.
Vamos como el director de Harry Potter 4.
Mejor está. Pues bueno, nuestra tertulia ha tenido que terminar, porque se nos va el tiempo. Pero bueno, no hay mejor lugar en Huelva para continuar una tertulia que en Taberna La Vega, en la calle San José 47, con los mejores chicharrones, un buen trato, un buen ambiente y la cerveza más fría de toda Huelva. Sabéis que para enteraros de sus ofertas y demás, pues lo seguís en @tabernavega en Instagram y así os enteráis de todo. Taberna La Vega, en la calle San José 47. Y bueno, pues llega el momento de... ¿Nuestras recomendaciones?
¿Había recomendaciones?
Sí. Venga, Antonio, que tú hoy... No lo hemos saludado antes, se nos ha pasado. Pero ha estado aquí atento.
Había que recortar tiempo.
Sí, hemos ido muy rápido.
Venga. Bueno, yo una reciente, pero que me gusta mucho, Lo Imposible. Por si alguien no la ha visto todavía, pues que la vea. Que me gusta mucho, hombre.
Oye, ahí tiene una escena que me da muy mal rollo. Se le clava una cosa.
No spoiler.
Manolito.
Yo voy a recomendar la mejor película que tiene Daniel Radcliffe, que es Swiss Army Man, que es como navaja suiza, pero man.
¿Esa con las dos pistolas en la mano?
No, esa es Guns Akimbo. Es que las he visto todas.
Es que me encanta.
Swiss Army Man es de... La dirigen los Daniels, que son los directores de Toda la Vez en Todas Partes. Y con esta película, Daniel Radcliffe se llevó el premio de mejor actor en el Festival de Sitges. La podéis encontrar por sitios no oficiales.
Un poquito Jack Sparrow, ¿no?
Venga.
Yo no he dicho.
Aquí.
Yo lo has dicho tú.
Patri.
Pues yo hoy voy a recomendar If o Animales Imaginarios, que fui a verla el otro día al cine y me gustó. Muy simpática, sí, la verdad.
Teníamos muchas ganas de verla.
Pues sí. En el cine, está en el cine, ahora mismo.
Sergio.
Yo soy el chico contemporáneo, porque creo que casi nunca, o sea, las dos veces que he venido no me he preparado ninguna película y tiro de lo que me gusta y punto. No respires. Es de las pocas películas de miedo que me han dado...
La 1.
Miedo, sí, la 1. No me dan miedo las películas de miedo. Y esta, sin embargo, muy, muy bien.
No sé cuál es, además.
Pues no respire.
Tampoco me gustan las películas de miedo, entonces claro.
Pero no, a mí no me gusta la película de miedo porque no me da miedo. Pero a mí me gustaría que me dieran miedo las películas de miedo. Y esta me lo da. mucho. O sea, no es tanto miedo como mucha tensión durante toda la película. No me deja de tener tensión y me gusta.
Bien, pues yo, mi recomendación para hoy, yo estoy en otra. Ahí, mejor. yo como voy a seguir con la magia, entonces voy a recomendar una de las películas de magia por antonomasia, creo, más, sobre todo de cultura pop, que es Willow, que la podéis ver todos en Disney. La serie no hace falta que la veáis, ¿vale? Con que veáis la película basta. No es que sea un pedazo de película, pero es una película de estas que, como por mítica, cultura, ¿no? De estas, sí, míticas de que hay que antigua. Ver, pues yo, Willow. Está en Disney Plus. Eso se lo he dicho.
Y la serie está.
Sí. Y la serie no está, la serie no existe. Pues bueno, tenemos que irnos ya porque ya vamos muy tarde. ¡Uy! Menos mal que ha venido Manolo. Porque si no, se nos habría olvidado hacer la publicidad de nuestra óptica favorita de Huelva, que es Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo, número 6, os atenderán los mejores de Huelva y podréis ver las películas como nosotros en HD. Totalmente.
Y 4K.
Ópticas Carbonell, tu mirada.
Toda la vez, tu
siempre
mirada.
Siempre llego tarde.
Tu mirada.
Ahora sí, ya nos tenemos que ir. Manolo, me alegro muchísimo de que hayas vuelto.
Lo dudo, pero muchas gracias.
No. Patri, Sergio, muchísimas gracias. A Juan, que está por ahí. También a Antonio, por supuesto, que ha estado con nosotros. Y a todos los que nos hayan escuchado y hayan estado pendientes, pues decirles que la semana que viene es nuestro último programa de la temporada. Oh. Y cerraremos pues con las cuatro últimas películas de Harry Potter, ya dirigidas por David Yates.
He llegado tarde.
Todas,
tío,
juntas. Pero bueno. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
Chao.
Adiós.